El siguiente es un servicio informativo de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de Colombia.
Cordial saludo a esta hora desde la Presidencia de la República con las últimas noticias. El presidente Álvaro Uribe Vélez concedió hoy una entrevista a Radio Super, al programa La Hora de la Verdad, en la que se refirió, entre otros temas, a las garantías otorgadas a la oposición por el gobierno nacional. Sobre este tema dijo que nunca la oposición radical de Colombia había tenido las garantías efectivas que ha tenido en este gobierno.
Señor presidente, la pregunta fundamental que tenemos que hacerle tiene conexión con un hecho tal vez el más grave que ha ocurrido en la democracia colombiana en mucho tiempo, y es que nadie menos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que ya recibió manifestación de solidaridad de la Corte en pleno, ha dicho que hubo una empresa criminal dirigida desde la Casa de Nariño, es decir, dirigida por usted, porque usted es el jefe de la Casa de Nariño y el jefe de gobierno, para perseguir la Corte Suprema de Justicia, para violentarla, para chuzar sus comunicaciones, como se dice coloquialmente, es decir, para someterla a una especie de imperio del terror. Esto es un hecho de una gravedad extrema, señor presidente. ¿Qué tiene usted para decirnos?
Doctor Fernando, por supuesto, es muy grave que en las altas esferas de la justicia haya personas que mientan. Eso le hace todo el daño al Estado de Derecho. La verdad es que yo me vi obligado a presentar una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones frente a ese magistrado, porque ese magistrado le mintió a un medio de comunicación. Resulta que yo me enteré que alguien de la Corte me estaba investigando, yo creo que ilegalmente, que porque supuestamente yo había contratado a un paramilitar conocido como Tasmania para matar a otro paramilitar conocido como René. Voy al principio de esta presidencia, por ahí en el año 2003, y también que el magistrado auxiliar de la Corte ofrecía prebendas para que me acusara. Yo llamé muy preocupado al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia a plantearle el tema. El país conoció esa llamada. Algunos no les gustó que yo hubiera hecho esa llamada, yo reconocí que había hecho esa llamada y la hice con toda franqueza. 3 meses después, en una entrevista a un periódico, todo aparece como que, dice el magistrado, como que yo hubiera llamado a hablarle de los parlamentarios acusados por la parapolítica del senador Mario Uribe, lo cual es absolutamente falso. Eso me vio obligado a presentar esa denuncia que está en curso en el Congreso de la República. ¿Por qué la presenté? Por la defensa de las instituciones. Porque sería sumamente grave para el país que el presidente de la República llamara a la Corte Suprema a intrigar por unos parlamentarios y por un parlamentario que es primo segundo del presidente de la República. Eso desdiciría de las instituciones de Colombia. Por respeto a las instituciones presenté esa denuncia y dije en ese momento, mire, si yo hubiera llamado a la Corte a mencionar, interceder, presionar por un parlamentario primo segundo mío, yo no podría estar en la presidencia de la República, yo habría tenido que renunciar. Y hay varios elementos que demuestran que yo he dicho la verdad. Esa llamada fue en septiembre, desde Naciones Unidas. Yo me encontraba allí asistiendo a la Asamblea de Naciones Unidas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien recibió esa llamada, le habló a la sala de gobierno de la Corte, porque me lo han dicho los magistrados de la sala de gobierno de la Corte, les habló de mi llamada y que yo había llamado al caso Tasmania, pero nunca les mencionó absolutamente algo que tuviera que ver con llamadas mías a intrigar o a reclamar por decisiones de la Corte sobre congresistas. Alguien de la Corte Suprema me ha dicho, presidente, nosotros sabemos que usted dijo la verdad, porque el presidente de la Corte Suprema nos habló de lo que usted reconoce, que usted lo llamó a hablarle de Tasmania, pero que en ningún momento lo habló, pero nunca nos dijo que usted lo hubiera llamado a hablarle de parlamentarios. Si usted lo hubiera llamado a hablarle de parlamentarios, como él le dijo 3 meses después a un periódico, nos lo habría contado a nosotros, los integrantes de la sala de gobierno, y nada de eso nos dijo. Entonces me agrega mi interlocutor en la Corte Suprema, esto demuestra que usted dijo la verdad. Por eso me he visto obligado a demandarlo, pero además tuve que hacerle otra llamada, porque el comandante de la policía, Iván Naranjo, me dijo que había estado en la Corte y que había encontrado un sector bastante airado que creía que los estaban amenazando por las discrepancias con el presidente de la República. A mí me pareció eso muy grave. Inmediatamente tomé el teléfono, llamé al entonces presidente de la Corte, le dije, mire, usted sabe nuestro interés en la protección de ustedes. Cuando hay discrepancias, eso hace parte de la deliberación. Se deben manejar con todo respeto. Aquí, ¿qué queja hay en materia de seguridad? ¿Qué queremos? Cualquier vacío que haya en materia de seguridad, llenarlo. Él me dijo que no había problema, etc. Esa segunda llamada me la interceptaron ilegalmente. Y todavía hoy no se sabe quién la interceptó y la publicaron. Pero Dios premia la buena fe. Esa segunda llamada me dio la razón. Porque lo que aparece en esa segunda llamada, semanas anteriores, semanas atrás, lo había referido yo en mi escrito ante el Congreso de la República. Entonces he reclamado, mire, ¿por qué interceptan al presidente de la República ilegalmente? Se publican esas interceptaciones y nada se investiga. Y también dije lo siguiente, si me interceptaron esa segunda llamada, tuvo que ser que también me interceptaron la primera. La deben tener interceptada, publíquenla también, para que se acabe de confirmar que yo dije absolutamente la verdad. Eso es lo que ha pasado con este magistrado. Y a mí me parece grave que este magistrado haya ido el sábado a esa audiencia, por lo siguiente. Porque si vamos a hablar de víctimas, el gobierno es víctima de interceptaciones telefónicas, empezando por mí, que me han interceptado ilegalmente varias llamadas, y sobre eso no hay una sola investigación. Yo no entiendo por qué se llama víctima el magistrado, sabiendo que no se conoce sobre él una sola interceptación, ni un solo seguimiento. Segundo, el juez que hizo la imputación, perdón, el fiscal que hizo la imputación es un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Si bien no hay un vínculo administrativo directo, para nadie es un misterio, nadie va a poner en duda que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tratará de darle complacencias al magistrado que está allí presente. Entonces, en mi concepto, ahí sí hay una forma de presión que es mala para la democracia. Y otra más grave, el juez de garantías, ese sí está en la línea jerárquica directa de la Corte Suprema de Justicia. La presencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia en esa audiencia es una presión sobre el juez de garantías. Eso es de la mayor gravedad. Y enseguida lo que sale a decir el magistrado frente al gobierno, uno ya está acostumbrado a que el magistrado diga esas cosas. A mí lo grave que me parece es que estos procesos no avancen en el Congreso de la República. Y por supuesto yo tengo con mucho gusto, doctor Fernando, en explicar todo lo que se refiere al gobierno nacional con este caso, el caso del doctor Mario Aranguren, que es el director de la Unidad para Investigación de Activos, el caso de interceptaciones al presidente de la República, el caso de César Mauricio Velázquez, el caso de María del Pilar Hurtado, porque este es un gobierno que nada esconde, pero le pongo marco a lo que usted me vaya a preguntar en lo siguiente. Este gobierno ha sido totalmente garantista. Nunca la oposición radical de Colombia había tenido las garantías efectivas que ha tenido en este gobierno. Han tenido garantías para moverse por todo el país, han tenido la misma o más protección que el presidente de la República, han tenido garantías para decir lo que han querido. Nunca la oposición radical ha tenido las garantías que ha tenido en este gobierno, garantías efectivas.
SP Noticias. Y otro tema desarrollado durante la entrevista fue el relacionado con la geopolítica.
Vamos a mirar eso en varios aspectos. En el caso de lo que se ha llamado la geopolítica, en el caso del procurador, en el caso del nombramiento del nuevo fiscal. En el caso de la geopolítica, le voy a hablar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Primero lo jurídico. Se dice, como una persona aceptó cargos de cohecho, entonces el delito de cohecho no lo puede cometer solamente una persona. Tiene que haber por lo menos otra persona. Si esta persona se declaró culpable del delito de cohecho y sus contrapartes fueron funcionarios del gobierno, esos funcionarios del gobierno también tienen que ser culpables. Ese es el planteamiento que hacen quienes acusan al gobierno. Pues bien, veamos, en la historia de la humanidad ha habido casos de personas que se han declarado culpables, patrocinados por alguien con el objeto de hacerle daño a otras personas. Es claro que la señora Jean Medina se ha declarado culpable con el único propósito de hacerle daño a funcionarios del gobierno. Y lo que no se ha querido investigar es qué hay detrás de la señora Jean Medina, quién está patrocinando a la señora Jean Medina, si hay guerrillas, si hay narcotráfico, etc. Y además, no se ha querido tener en cuenta lo siguiente. Pienso que una pieza judicial no puede acusar a unos funcionarios de gobierno cuando está comprobada la mentira de parte del acusador. Está comprobada la mentira de la señora Jean Medina, plenamente probada. Además está comprobado sus antecedentes criminales. Contra la señora, para mencionar dos casos, hay un caso de secuestro y hay un caso de robo. Entonces, esa es la calidad de testigo para acusar a un gobierno honesto. A mí me parece de la mayor gravedad.
Asimismo, el presidente Álvaro Uribe Vélez se refirió en la entrevista a la elección del nuevo fiscal.
A mí me parece que una interinidad de 9 meses en la fiscalía, dilatar la elección de fiscal, es amenazar a la institucionalidad del Estado de Derecho. El presidente tiene que dar ejemplo en aquello de respetar el Estado de Derecho, pero estos otros poderes independientes no pueden ser inferiores en eso. El gobierno humildemente aceptó la renuncia a 2 de los ternados y en alguna forma entendió satisfacer la crítica de la Corte Suprema. Humildemente lo hicimos. Pero estamos en abril. El nuevo fiscal debió empezar a despachar el 1 de agosto, algo que yo no le dije al país en su momento. Yo recibí una carta conminatoria que me causó extrañeza del presidente de la Corte Suprema el año pasado. Una carta que dirigía al presidente de la República, que si uno fuera quisquilloso habría dicho esta carta irrespetuosa y la habría echado al cesto de la basura. Yo recibí una carta sumamente exigente del presidente de la Corte Suprema diciendo que en tal fecha había que entregar la terna. Y la entregué. No respondí la carta, la guardé humildemente. Dije en mis adentros, estas comunicaciones no están bien. Estas comunicaciones expresan una arrogancia que hace mucho daño en las relaciones entre las instituciones. Pero al fin y al cabo yo como jefe de Estado voy a dar ejemplo. Y mandé la terna en la fecha que me exigía. No la Constitución, sino la carta del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo cumplí con eso. Y después el gobierno aceptó la renuncia de 2 colombianos que estaban en esa terna. Y hasta hoy la Corte no ha nombrado fiscal. Eso no es bueno para el Estado de Derecho. Y entonces yo tengo todo el respeto por el doctor Mendoza Díaz, y lo reitero esta mañana. Pero es una interinidad de 9-10 meses. Es una interinidad que le hace daño a cualquier institución. Prescindamos del doctor Mendoza Díaz, hagamos un análisis impersonal. La Fiscalía es una institución de 22.000 personas, donde es muy difícil hacer una gerencia jerárquica por la independencia que reivindica cada fiscal. ¿Cuánto más se dificulta la gerencia de la Fiscalía con esta interinidad? Yo creo que se le hace un gran daño a la justicia, independientemente de las magníficas calidades del doctor Mendoza Diago, manteniendo esta interinidad. Y yo no creo que le convenga a las instituciones colombianas dar la sensación de que se está apostando a unos resultados políticos a ver si se nombra o no se nombra, si se elige o no se elige fiscal. Yo creo que eso es sumamente grave. Ojalá el lunes, en esa sesión que ha convocado la Corte Suprema de Justicia y que se sería una sesión permanente, ojalá puedan elegir fiscal general de la Nación.
Hasta aquí las noticias originadas a esta hora desde la Presidencia de la República. Estuvo con ustedes Pablo Moreno.
Todas las noticias del Gobierno Nacional en el sitio web www.presidencia.gov.co. SP Noticias.